9 de la mañana, 49 minutos. Seguimos haciendo estas mañanas de verano en Radio Nacional Mendoza Aquino. Y como lo habíamos anticipado, ya estamos acompañadas de un gran equipo. Se nos llenó el estudio con mujeres, con feminismo, con mujeres en la política, con mujeres gobernando. Qué gusto poder encontrarnos con ustedes. Tenemos aquí en el piso a la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, María Cristina Perceval, junto con la directora de Promoción de la Igualdad en la Participación Política, Fernanda Fernández, bienvenida, y la ahora directora de Programas Transversales de Igualdad, Silvia Fernández. Hasta hace poquito la escuchaban al aire aquí en Radio Nacional. Todas ellas compañeras trabajadoras del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Bienvenidas, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Gracias, buenos días
a mi audiencia, yo tengo que decir acá.
Y al grupo de fans.
Y al grupo de fans que tengo de Nacional y a mis compañeros y compañeras de la radio, que los he extrañado un montón. Este mes y medio que estoy ahí con la Marita en el ministerio.
Bueno, muy buenos días para ustedes, gracias por acompañarnos para poder conversar un ratito sobre esta visita y este recorrido del ministerio aquí en nuestra provincia. Queremos conocer la agenda, los programas, las líneas de acción que se vienen a desarrollar en este 2022 para todas las mujeres, para todas las diversidades y toda la audiencia en general que nos está acompañando durante esta mañana. Cuéntenos, ayer estuvieron visitando el departamento de Maipú justamente en esta idea de poder trabajar desde el ministerio directamente con los organismos de gobierno. ¿Cómo les ha ido? ¿De qué se trató? ¿En qué se pudo avanzar el día de ayer?
Bueno, gracias. Y lo primero decirles a todas, a todos, a todes en Radio Nacional, que como mendocina, pisar una radio tan querida que hoy tiene nombre, el nombre de este inmenso creador, pensador, filósofo del dibujo y el dibujo que provocaba rebeldías, resistencias y una mirada que parecía que desde una niña que no tenía edad nos animaba a todas, a todos a cambiar el mundo, y lo sigue haciendo. Así es que viva Aquino, no tiene ninguna posibilidad de no ser memoria. Así es que con esto el agradecimiento, el reconocimiento, y decirles que vinimos porque estábamos llenas de ganas de estar aquí y en cada rincón de la matria. El primero, el abrazo de Eli Gómez Alcorta, nuestra ministra, que hemos puesto este año el desafío de que sea verdad para nuestra gestión y sobre todo para las mujeres y las disidencias, que sea vivido, sentido, pensado y construido como el año de la igualdad. ¿Qué es el año de la igualdad? Lo que empezamos a hacer ayer en Maipú. En Maipú trabajamos, y es uno de los cientos de municipios con que se está trabajando a lo largo y a lo ancho de la matria, pusimos en marcha un proyecto que fue aprobado, innovador, necesario, y que creo que va a ser profundamente transformador para ser replicado en otras provincias y municipios del país. Se puso ya en marcha, porque fue aprobado, un polo digital para mujeres trabajadoras. ¿Por qué esto? Porque en una economía en donde la internet del mundo, la inteligencia artificial, las learning machines, todo lo que está desafiando a construir nuevas formas de trabajo y de convivencias, las mujeres y las disidencias estamos lejos de estar en situaciones de igualdad. En la matrícula universitaria argentina, en las universidades argentinas, solamente el 30% de la matrícula en lo que se conocen las tecnologías emergentes son mujeres y disidencias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el mundo del trabajo, en el mercado de trabajo, piden, demandan perfiles para ciertos trabajos de estas economías de la innovación, las mujeres no estamos. Pero esto es porque realmente no sabemos nada. Las neuronas no nos alcanzan, como dijo un señor importante, CEO de Google, que se hizo un juicio en Estados Unidos contra estas declaraciones que llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos porque decían que las mujeres no estábamos allí porque nos faltaban neuronas. Bueno, parece lo mismo que dijeron cuando se negaban a reconocer el voto femenino. Lo mismo que nos siguen diciendo cuando las mujeres queremos ser libres en nuestras propias decisiones. Dicho esto, se inauguró este polo, que es un proyecto, se inauguró un deseo puesto en realidad, que es un polo de formación en programación y diseño digital para mujeres trabajadoras que dé respuesta a la demanda real que tienen hoy en el mundo del trabajo de Maipú, proveniente de lo que piden las empresas. Esto es un apoyo económico que da el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y también vamos a dotar de 100 tablets, se han inscrito ya 80 mujeres, y se les darán 100 tablets para que las mujeres que hagan esta formación puedan tener también su herramienta de inclusión. Bueno, más corto les voy a decir que estuvimos andando y andando y llegamos a la tarde a Ni Una Menos, que aquí Silvia es una de las protagonistas, activistas y fanáticas de Ni Una Menos, este movimiento imprescindible para construir coraje y convicción de una matria justa. Y allí lo que hicimos fue, desde el Ministerio, reconocer y aprobar un proyecto que presentaron que consiste en una aplicación. Y fíjense, siempre en Mendoza que somos tan humildes. La primera en el mundo. Si el Polo Digital de Mujeres es el primero en el país, resulta que esta aplicación, que es un recursero para ser usado por promotoras de igualdad, lideresas sociales, mujeres protagonistas de la transformación de nuestra sociedad en términos de inclusión y justicia social, también para aquellas personas que trabajan en el acompañamiento a mujeres y disidencias en situación de violencia. Así que el Ministerio ahí al lado, apoyando que esta app no sea solamente una herramienta en una pantalla, sino que sea una herramienta en miles, miles, miles de celulares en la que en las manos de mujeres y diversidades se convierte en apropiación y ejercicio del derecho a una vida libre de violencias. Si me hacen otra pregunta, me quedo a almorzar.
Bueno, genial. Bueno, preguntarles con respecto a bueno a todo esto que vienen trabajando y presentar acerca de, bueno, me imagino que Mendoza es la primera, pero el itinerario sigue.
¿Sabe qué? Yo estoy con la Fer, que como es tucumana, aparte de que le gusta cantar y comer empanadas, tiene un montón de cosas para decir, y la Silvia, que la convocamos para ser directora de una dirección de un nombre más largo insomnios en vendimia.
Programas de políticas transversales para la igualdad. Programas transversales de igualdad. Silvia Fernández y Fernanda Fernández es la directora de promoción de igualdad en la cuestión participación política. Entonces, bueno, estaría bueno que nos
cuentes. Viste que esos nombres son como tomamate con chocolate. Sí. ¿Ah? Son larguísimos.
Bueno, arrancamos por,
listo, ahí vamos.
Por Fernanda. Me parece que nos cuentes un poquito de qué se trata justamente este espacio de promoción de igualdad en la participación política.
Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad que es un lugar precioso, Mendoza, y ayer compartiendo con las compañeras en el Ni Una Menos, ver el nivel de organización, me parece que da cuenta también de lo que nosotras intentamos como ministerio, ¿no? Poder reflejar a través de la dirección el nivel de organización, porque siempre hay que recordar que este ministerio se logró con las compañeras en las calles y sobre todo con una lucha organizada, ¿no? Que no es que no tenga precedente en la región, pero Argentina se volvió punta de lanza, ¿no?, en materia de género y diversidad, y me parece que eso da cuenta, ¿no?, del calor político bajo el cual se fogonean nuestras luchas. Así que la Dirección de Participación Política viene a ahondar procesos que venimos dando dentro de nuestro movimiento y también a transformar, ¿no?, en política pública todos nuestros sueños, si se quiere, ¿no?, toda nuestra agenda de reivindicaciones y a institucionalizar parte, ¿no?, de esta agenda que tiene que ver con empezar a ocupar puestos y cargos de toma de decisión, no solamente en lo legislativo, que es lo que venimos también a presentar a la tarde, un informe electoral súper interesante acerca de las primarias y de las generales, y a demostrar también cuánto nos falta en ese sentido, en clave de género y diversidad, pero también hay que pensar, ¿no?, que hoy tenemos dos compañeras mendocinas brillantes ocupando puestos dentro del funcionariado, dentro del Ejecutivo, y que también hay que poner en valor, y que me parece que también ese es el desafío, ¿no?, que tenemos como gobierno y como ministerio, ¿no?, instalar que las compañeras empiecen a disputar más espacios y que nuestros espacios de organización no sean solamente la base, sino que sean espacios en donde también emerjan dirigentes y otras diversidades y otras identidades dentro de la política argentina. Me parece que eso cambia, ¿no?, la agenda y nos da la dinámica y las transformaciones políticas que necesitamos, ¿no?, para tener esta patria igualitaria que soñamos, ¿no? Poner la Argentina de pie se tiene que hacer con mujeres y diversidades, y en esa clave, ¿no?, la dirección es parte de una subsecretaría de igualdad que está a cargo de Pilar Escalante, pero también tenemos a nuestra flamante secretaria Marita dirigiéndonos con el enorme desafío, ¿no?, de pensar la igualdad y de pensar cómo achicamos todas estas brechas. Y ahora también con mi par Silvia, que es una gran compañera, pensando cómo transversalizar todo eso. La dirección es una dirección que viene trabajando sobre todo en estos dos primeros años de la gestión con las provincias que aún le faltan paridad. Entramos en la gestión con 10 provincias que no tenían paridad y pudimos trabajar 7, ¿no?, 7 leyes provinciales con funcionarias, legisladores y en sus cámaras, y pudimos lograr leyes que van un poco a tono, ¿no?, entendiendo los sistemas electorales y las diferencias culturales que hay en cada provincia con las normativas, pero tenemos que seguir avanzando, ¿no? Se vienen unas elecciones en el 2023, tenemos un frente al que tenemos que seguir abonando como movimiento, y ahí nos encontramos fortaleciendo herramientas, generando política pública, porque necesitamos más compañeras, ¿no? Si en el 2023 necesitamos más unidas en unas elecciones, tenemos un año y 8 meses de gestión en donde todas y todes tenemos que empezar a militar estando dentro y fuera, y así que...
Meto un bocadito.
Sí, sí, por supuesto.
Mendoza, esta tierra querida. De aquí salió la ley de cupo. Era el momento en que éramos tan jóvenes, en mi caso, que acompañábamos a mujeres que desafiaban un poder que parecía no solo exclusiva, sino eternamente excluyente. Eternamente masculino, y no con una cuestión de confrontación varonil-mujeril, sino porque no estaban tan bien las cosas en el mundo como para que nosotras y nosotras no participáramos con nuestra voz, nuestras convicciones, nuestras experiencias. Quiero hacer un homenaje a Margarita Malarro de Torres, esta tarde lo vamos a hacer, pionera, senadora radical por la provincia de Mendoza, que fue acompañada, porque yo digo, una mujer sola, miren, puede ser muy brillante, pero una mujer sola es una mujer sola, y eso no basta. Inmediatamente se sumó Argentina Rodríguez Flores, una gran, enorme dirigenta del peronismo de Mendoza, Cristina Gentili, del Partido Demócrata, y fueron acompañadas por la multipartidaria de Mujeres Políticas, y llevamos a la nación aquellos temas que, como este o los derechos humanos, necesitamos hoy también, como agüita en el desierto, que dejen la mezquindad de lado, que hay temas que no se ponen en la disputa de la ambición política, sino en el corazón de la sociedad que necesita dignidad, igualdad. Así es que vaya el homenaje a aquellas mujeres políticas que les enseñaron y de las cuales aprendimos que trabajar juntas en nuestras diferencias no nos empequeñece, sino que podemos avanzar en nuestras identidades y en una construcción realmente transformadora. Y lo mismo fue con la multipartidaria de Mujeres Políticas y Disidencias para la Ley de Paridad. Esta mañana me llamaba la Fernanda Lacoste, ayer estuve con la de Dolores Alfonso. Esta tarde van a estar, porque miren, señores del poderío, les queremos dar nuevamente una señal. Hay mucho trabajo para crear, mucha pobreza que erradicar, mucho hambre para calmar, mucha institucionalidad que reconstruir, mucha innovación que aprender. Así es que basta de disputas que nos llevan al punto cero de la nadería, de la disputa más tonta por el poder. Vamos a ir con este frente de mujeres que es multipartidario y social, una vez más, a decir que Argentina no se merece la mitad de su población en condiciones de pobreza y que en esa mitad la mayoría tiene rostro de mujeres e infancias.
Bueno, aprovechar para consultar respecto a la provincia de Mendoza, con qué programas, líneas de acción podemos encontrarnos para este 2022. Silvia, ¿nos querés contar un poquito?
Sí, mira, en principio, bueno, contarles primero que la dirección mía es así rara, pero esto, de programas transversales, el nombre de igualdad, está muy bueno, estoy como en un rol distinto y que tiene que ver con, bueno, tengo algunos programas que justamente se han creado en el Ministerio, en la Secretaría, y que han sido de manera transversal. La propuesta de la dirección es trabajar interministerialmente, interagencialmente, y se viene trabajando en un programa específicamente que es el Equiparar, que lo quería contar acá porque le prometí a mi equipo y a mis compañeras nuevas hoy que iba a hablar sobre esto que estamos trabajando. Y entre tantas cosas que se está trabajando desde la Secretaría de Igualdad, con la impronta de la Marita, que me parece que no es menor, que tiene este año, transversaliza toda la tarea, la salud, la educación y el trabajo, o sea, todas vamos a estar abocadas desde nuestras direcciones a transversalizar esos tres temas centrales en pos de la igualdad. Y en ese sentido, en esta dirección de programas transversales, tengo, bueno, estos programas, también una línea de deporte, y el programa Equiparar de discapacidad me parece que es interesante porque realmente es una población muy grande la que hay de personas con discapacidad, y la pobreza de las mujeres, sobre todo con discapacidad y colectivo LGTB. En la última encuesta del año 2018 que se hizo, de la encuesta de jefas de permanente de hogares, dio de un 0,4% de, o sea, que las mujeres discapacitadas, pobres, es donde está la mayor cantidad de, digamos, de población. Entonces, la idea es trabajar en eso con ANDIS, que es la Agencia de Discapacidad, estamos trabajando articuladamente y seguir viendo de este año, sobre todo, de cómo el objetivo es, en relación al programa Equiparar, es buscar políticas que brinden mayor accesibilidad a las personas con discapacidad desde una perspectiva, por supuesto, de género y diversidad. En ese sentido, estamos trabajando desde el Ministerio con la línea 144, un software, por ejemplo, para que las mujeres con discapacidad puedan acceder a la línea. Exactamente.
Es una deuda enorme, ¿no?
Bueno, Pau, vos has trabajado mucho en una escuela con chicos con lengua de señas, así que
entendés. Exactamente, trabajo con personas sordas y es muy importante el tema de el acceso a la información, sobre todo de ESI en lengua de señas, porque no hay ningún tipo de material con respecto, bueno, a eso. Por ahí las personas ciegas pueden acceder a través de la lectura, sí, de otros, pero la lengua de señas, uh-huh, si no hay intérprete de lengua de señas, sobre todo en las instituciones, importante esto,
bueno,
que
el
decís.
El Ministerio incorporado hace poco una intérprete de lengua de señas que es parte del ministerio, que hace poco que está dentro de mi equipo. Tengo muchas compañeras con discapacidad. El cupo laboral para personas con discapacidad también es un objetivo estratégico de este año. Y por otra parte, bueno, esta dirección que es absolutamente amplia, y todos los programas que tiene el ministerio, tiene programas como el Acompañar, que es para las mujeres que están en situación de violencia y que realmente saca a una mujer de la situación de violencia. Es uno de los programas más importantes, inclusive, que tiene el ministerio. 128.000 mujeres y diversidades han accedido a este programa. Y por otro lado, tiene programas como el de ayer, que le brindamos a las compañeras, pero les aprobamos gracias al esfuerzo enorme que hizo, quiero decirlo y destacarlo, la Marita, allí en el ministerio, para que las compañeras del Ni Una Menos tengan esta aplicación, el Articular, que es para fortalecer, por ejemplo, organizaciones comunitarias y organizaciones de base de género. Tenés entonces programas que son para organizaciones, para fortalecimiento de organizaciones, y por otro lado, programas que son para elaboración de políticas públicas, como es el caso, por ejemplo, de mi programa, que es el Equiparar, del que estoy muy, muy contenta, realmente, que la Marita, algo que, digamos, no he trabajado, y la verdad que estoy emocionada y conociendo y aprendiendo mucho también en clave de política pública y deporte. Y deporte, Pau, imagínate todo lo que voy a poder hacer yo con ese tema que me interesa tanto.
Porque las mujeres jugamos a jugar.
Claro, claro.
Pero los varones juegan a ganar. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, el arbitraje internacional en un deporte de mayoría, por lo tanto, si dicen que de mayoría debemos estar dentro, las mujeres no están. Hay una tensión permanente en distintos deportes competitivos, pero también en los espacios sociales donde el deporte es espacio de encuentro y posibilidad de construir sororidad y solidaridad comunitaria, hay resistencias importantes que hablan de asignación de tareas, como las tareas de cuidado, que de paso paso un chivo. Quiero decirles que estamos absolutamente contentas, esperanzadas. Se viene trabajando en políticas de cuidado para que no sea un ministerio, una organización, las que se encargan del cuidado en los espacios públicos y solo las mujeres en los espacios convivenciales, y que esto no sea solo una política o un programa suelto, sino que haya una integralidad en el abordaje, tanto en los cuidados que implican salud, educación, desarrollo integral. Y entonces se ha trabajado imaginando cómo se, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, se puede hacer un sistema integral de cuidados. Ahí estamos, punto caramelo. Para que, en el caso de la primera infancia, las vejeces, en el caso de las personas que viven con discapacidad o discapacidades, pueda haber no solamente la bondad de la mujer del barrio que va y alivia, de esa abuela que, como le sobra tiempo, además de hacer todo lo que hace, le cuida a ese niño discapacitado, a su hija que tiene que salir a trabajar fuera del hogar por un trabajo precario, generalmente. Porque pensamos, a ver, en los que solucionan los cuidados son los mismos que pueden pagar vacaciones. Y está muy bien, queremos que a todos nos pase esto. Pero hay gente que los cuidados pareciera ser una mochila de piedras y no un espacio de amor, de ternura, de entrega recíproca a un cuidado que cuida al que merece y debe ser cuidada o cuidade, pero también cuidar al que cuida. Claro. Cuidar a la que cuida. Así es que ahí estamos. Sistema integral de cuidados viene pronto a prepararse, que si fue la marea verde una gran conquista del movimiento de mujeres en las calles feminista y de la diversidad, ahora viene la marea de la ternura, viene la marea de los cuidados, y no son incompatibles estas mareas. Es un mismo océano, el océano de la igualdad. Y acá paro y les cuento que va Fernanda, porque me hizo seña la locutoría y la conductora del programa.
No, quería consultarles por el acto y el encuentro que se va a realizar esta tarde. Justamente se va a estar presentando, le contamos a la audiencia, el informe de elecciones 2021 en clave de género y diversidad. Marita, vos recién bien contabas la experiencia, ¿no? Primero las mujeres organizadas por el cupo, luego eso se levanta la vara y vamos por la paridad, es decir, 50 y 50. ¿Cuál es el análisis, el balance? Si nos pueden spoilear un poquito, adelantar este informe, ¿cuál es el balance que hacen sobre las pasadas elecciones? Y entiendo a partir de ahí también los desafíos que tiene el movimiento de mujeres en la política para adelante.
Bueno, igual sí, hacemos un breve spoiler porque queremos que lo vayan a escuchar al informe, pero... me piden que me baje el barbijo, así que... Dos segunditos. No, a ver, me parece interesante saber de que nos parece central empezar a analizar los encabezamientos de las listas dentro de la oferta electoral. Es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas de las leyes, hablo particularmente de la de Mendoza, que cuando se aprobó en el 2018, ¿no?, pide que sea por tramo la equiparación de género, pero nos parece que ahí hay que pensar más en una alternancia y en una posibilidad de su sistema electoral, que hay cositas que mejorar, digo, ¿no? Mendoza no es de las peores provincias dentro del análisis, mejoraron dentro de su Cámara de Diputados. Me parece que eso también es interesante. Hoy vamos a mostrar los porcentajes dentro de la oferta electoral. Cuando uno mira las imágenes de la boleta, también aparecen compañeras y compañeres. Nos parece que ahí tienen que aumentar un poco, ¿no?, en la diversidad y la incorporación dentro de los partidos. Hay en esto, ¿no?, una antesala que es la voluntad política de los partidos sobre cómo se arman las listas internas, y me parece que esto también es interesante que como Estado y como política pública la analicemos en clave de género, ¿no? Nosotros tenemos muchísimo laburo con el Ministerio del Interior, y ese trabajo que llevamos de manera mancomunada da cuenta, ¿no?, de que el Estado argentino va en una buena línea, pero que esta diferencia entre los sistemas electorales provinciales hace que la aplicación de la Ley Nacional de Paridad sea muy dispar. Entonces, en esta clave me parece que tenemos las herramientas y los desafíos para seguir fortaleciendo. Una reforma, ¿no?, que queremos encarar y que nos parece importante es la ley de partidos políticos. También tenemos que pensar en una ley de financiamiento que aporte, ¿no?, a que las compañeras tengan una formación adecuada dentro de los partidos. No porque las mujeres no tengan formación, pero me parece que hay que apostar, ¿no?, a que estos espacios sean ocupados por compañeras y compañeres en todos los partidos. Y en esto hacemos un análisis muy honesto sobre todo el arco político. Por eso analizamos toda la oferta electoral. Pero también hay que decir, ¿no?, que el Frente de Todos fue uno de los frentes que mostró mayor capacidad para incorporar diversidades. Y también esto, ¿no?, agregar que hay un análisis, el primer análisis que hace la Argentina, y que fue un informe que realizamos con el Ministerio del Interior sobre candidaturas LGBT, en donde muestra que hay que ponerle mucho ojo a los municipios, ¿no?, y a los gobiernos locales, que es donde más se encuentra la oferta electoral de diversidad, y hay que preguntarse también por qué. Entonces me parece que hoy a la tarde vamos a ver un poco de esto y qué podemos, ¿no?, ir pensando en cada provincia para que los sistemas electorales respondan un poco más, ¿no?, en clave de género y diversidad.
¿Quiénes van a acompañarlas esta tarde? ¿Va a haber legisladoras?
Va a estar, por supuesto, vamos a estar nosotras tres, va a estar la Marita Perceval, va a estar la senadora Anabel Fernández Sargasti, va a estar también la intendenta de Santa Rosa, Flor Di Stefani, va a estar también la diputada nacional Liliana Paponet, y lo que nos parece muy importante también que va a estar la multipartidaria. Bueno, la Marita lo decía, van a haber funcionarias de todos, se invitó hasta la directora del área de la provincia, porque aparte es parte del Consejo Federal del Ministerio. Va a estar la multipartidaria con mujeres de todos los partidos políticos. En realidad es una convocatoria absolutamente amplia, porque somos un ministerio, y también un poco ese fue el espíritu de la Marita y lo que venimos a plantear, la paridad. Para lograr mejorar en términos de paridad, lo tenemos que hacer entre todas, y lo sabemos, y de hecho la ley de paridad acá en la provincia se logró a partir de esta multipartidaria que se armó de compañeras legisladoras de todos los espacios políticos, que hoy van a estar, y referentes territoriales, dirigentes también, de todos los espacios políticos. Así que es una convocatoria muy amplia, y por supuesto seguir invitando a las 18 horas, ahí en el Centro de Congresos y Exposiciones, vamos a estar esperándolas, con muchas ganas también de escuchar este informe que hizo Fer, que quiero decir por otra parte que es una alegría para mí trabajar, somos co-equiper, digamos, en las direcciones de línea.
O sea, cómplices. Así que cómplices.
Somos cómplices.
Y eligieron los mismos apellidos ahí.
Eso es parte de... En el currículum que mandan es lo primero que vemos. ¿Quién se llama Fernández?
Del presidente para abajo tiene más puntos quien se apellida Fernández.
Pero imagínate, aparte...
Sí, una casualidad
la atrevida de la directora de la cuestión política se llama Fernanda Fernández Fernández, o sea que es nuestra próxima presidenta, compañeras.
Esa resume la fórmula Fernández.
Somos la Dirección Nacional de las Fernández, claro. ya está así en la ministeria.
Un comentario, si me permiten.
Sí,
voy a recordar cuando en el 2001 la Argentina del Trueque, y del Que Se Vayan Todos. Bueno, estaba bien que se vayan todos, porque todas habían pocas. Que se vayan todos. Tuve la inmensa alegría que me convocaran como candidata a senadora nacional por mi espacio político, el de Evita, el de Perón. Y entonces ahí fue Pardal, que intendente de Guaymallén en ese momento, que iba candidato a senador. Y entonces allí tengo que reconocer que el feminismo no estaba de moda y yo era feminista, así que tampoco estaba de moda andar con el pelo rojo en Mendoza, y yo lo tenía el pelo rojo. Tampoco era muy previsible ser epistemóloga especializada en temas de seguridad internacional. ¿Por qué traigo esto? Porque si no hubiera sido por las compañeras. Esta posibilidad de haber llevado voces comprometidas con una Argentina igualitaria y justa no hubiera sido posible. Y no me ha dado un ataque de nostalgia, sino que en esta sala, para quienes nos escuchan, obviamente no solamente están los programadores, los que tienen todos los cables ahí enfrente. Bueno, cables hay pocos ahora, ahora son más pantallas y tableros, quienes dan vida a esta hermosa radio y comparten con ustedes todos los días, sino también hay pantallas de televisores que hablan de un mundo atravesado por la geopolítica de la concentración económica. Piensen que hoy el 28% más rico de la humanidad, mayoritariamente varones, no es solo un informe de Oxfam, es también el informe del secretario general de Naciones Unidas, concentra la riqueza equivalente a más de la mitad de toda la humanidad. Que en la pandemia nos empobrecimos todos, todas, también en Argentina se perdió trabajo, que ahora se está recuperando al ritmo que queremos. No, al ritmo que anhelamos es ponerle más políticas activas y transformadoras al mundo del trabajo. Un mundo, digo, que con la pandemia perdimos todas, todos, y ganaron unos pocos. La geopolítica de las vacunas, que mientras estaba en juego la vida, se dedicaron a retasear vacunas, a especular con las patentes, al igual que como lo están haciendo hoy con los alimentos, con el precio de los alimentos, con la concentración de los alimentos. Por eso, y las mujeres, cuando pensamos desde el feminismo la soberanía alimentaria, no es solo que pensamos que vamos a comer esta noche, claro, que eso también es ser soberanas, es cómo vamos a hacer para que la alimentación no sea una pieza especulativa en las bolsas neoyorquinas. Y por eso también trabajamos contra los fondos buitres. Ahí me tocó, como embajadora ante Naciones Unidas, acompañar al canciller Héctor Timmermans para hacer realidad la decisión de la presidenta de la Nación y sacar 4 resoluciones que terminaran en los 9 principios para la reestructuración de deudas soberanas. ¿Por qué digo esto? Y perdonen lo largo, porque veo en la pantalla tensión en el mundo, que no solo es la tensión insostenible e inaceptable de la concentración de la riqueza, de la geopolítica de las vacunas, de la geopolítica financiarizada de los alimentos, sino también que ustedes recordarán que el primer encuentro global de mujeres fue Mujeres y Paz. Era entonces, yo era chiquita, también fui a la escuela primaria, era entonces el momento de la máxima tensión y la carrera armamentística nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Un periodista de Mendoza, cuando yo era candidata a gobernadora, a senadora, dijo, pero no fue un lapsus freudiano, fue un deseo no cumplido, porque yo quería ser gobernadora de la provincia. Bueno, hubo grandes gobernadores y esperamos que algún día una mujer sea gobernadora de la provincia. Me autoexcluyo, ya les avisé que no vengo a jugar electoralmente, sino a construir con todos, con todas, una Mendoza mejor. Vuelvo a esto, un periodista y sin lapsus, en un importante diario, dijo, cuando yo planteé que iba a llevar el tema de no armamentismo al Congreso de la Nación, dijo, bueno, esta ilusa candidata senadora, para hablar de armamentismo, tendría que estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A lo poco tiempo, tuve el honor de estar sentada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas representando a nuestra patria. Y también allí elevamos nuestras voces para decir que un mundo con doble estándar en derechos humanos no resiste y que la paz es necesaria, imprescindible. Paz, derechos humanos, desarrollo, el trípode de la dignidad, la igualdad y la libertad humanas. ¿Por qué traigo esto hoy? Porque América Latina, de donde surgió el Tratado de Tlatelolco, la única región del mundo libre de armas nucleares, América Latina y el Caribe, la única región del mundo que es zona de paz, es decir, sin conflictos tradicionales, tiene derecho a decir desde las voces de sus mujeres que necesitamos no solamente que pare la injusticia de un poder concentrado en privilegios y negador de derechos, sino que estamos decididas a tenazmente luchar sin armas, con ideas y ternura por un mundo con paz. Porque las primeras víctimas de las violencias en los espacios convivenciales, en las calles y en los conflictos son las mujeres y las infancias.
Gracias, es gracias, Marita Percevale, a quien están escuchando, Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Nos acompañó Fernanda Fernández, directora de Promoción de la Igualdad en la Participación Política, y Silvia Fernández, directora de Programas Transversales de Igualdad. Ha sido un gusto tenerlas por aquí. Gracias por este tiempo, por las reflexiones, y nos vamos a seguir encontrando seguramente a lo largo
gracias.
De todo este
Me voy
año.
Con un aplauso por las mujeres que miren. Hay varones también, pero estas mujeres nacionales y populares están haciendo una gran radio, la Radio Quino.
Gracias.
Gracias.